Ciclo especial Ingeniería de Muestra 2018.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de este ciclo especial de Ingeniería de Muestra 2018. Tengo el gusto de saludar a mi querida compañera Carolina Baslemos. ¿Cómo le va?
¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Una linda mañana primaveral.
Exactamente.
En Montevideo.
Y como comentábamos en el encuentro anterior, en el primer encuentro de este ciclo especial de Ingeniería de Muestra, en sus 10 años, Ingeniería de Muestra se presenta también en el interior del país con muestras propias, que eso es algo importante, con proyectos propios.
E inéditos,
es verdad, que se han trabajado y que se han investigado allí en el interior del país. En este caso, la primera muestra que vamos a tener de Ingeniería de Muestra es en Salto, en el CENUR Litoral Norte, en la sede de Salto. Obviamente es un trabajo regional, no solo implica esta sede, sino que también Paysandú y, si no me equivoco, Artigas también ha estado trabajando en esto. Esto va a ser el 7 y 8 de septiembre, este próximo viernes y sábado. Y para hablar un poco sobre cómo va a ser esta exposición, cómo va a ser esta primer muestra de Ingeniería de Muestra de este 2018, estamos en contacto con Pablo Gamazo, con quien hablamos en el encuentro pasado. Él es ingeniero civil por la Universidad de la República, doctor en ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, de España. Es profesor docente grado 4 de la UDELAR y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Está radicado en Salto desde el año 2011 y obviamente es coordinador y organizador de esta muestra. Le damos la bienvenida, Pablo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por darnos este espacio para contar un poco lo que estamos haciendo.
¿Cómo se viene preparando Salto para recibir a todos los participantes que se van a acercar a Ingeniería de Muestra 2018?
Bueno, con muchas expectativas, organizando un montón de cosas. Estamos también organizando, como decían ustedes, este es un evento no solo local de Salto, sino regional. Entonces estamos organizando con el apoyo de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, con el MIEM, la venida de liceales de localidades más lejanas, de Villa Unión, de Artigas, y vamos a traer también gente de Paysandú, de la capital y de Chapicuí, así que estamos, además de con todo lo de la muestra, organizando también la venida de estos estudiantes.
Bueno, y esta muestra se monta el viernes 7 y arranca a las 16 horas.
Exactamente, la muestra arranca el viernes 7, a las 4 vamos a tener un espacio donde va a haber una charla para informar sobre las carreras de grado vinculadas a la Facultad de Ingeniería, tanto en Montevideo como en el interior, en las distintas sedes. Y después, 4:30, el viernes vamos a tener la ceremonia de apertura, además de estar presente la directora del CENUR del Litoral Norte, Graciela Carreño, vamos a contar con la presencia del presidente de la delegación de Uruguay, del CTM, de la represa, Gabriel Rodríguez, va a estar la decana de la Facultad de Ingeniería, María Semón, el intendente también, Andrés Lima, y también Carolina Cose, la ministra de Industria.
Bien, autoridades importantísimas que van a estar dando apertura entonces a lo que es esta exposición de Ingeniería de Muestra allí en el CENUR Litoral Norte. ¿Se va a desarrollar en la sede del CENUR o se expande también a otros espacios?
Mira, como te comentaba, estos estudiantes que vienen de otras sedes, ellos van a vivir una versión extendida de la Ingeniería de Muestra, porque van a estar visitando la represa y el laboratorio de energía solar, la represa Salto Grande, ¿no?, y el laboratorio de energía solar.
Qué bueno.
Entonces ellos, las visitas a esos laboratorios y a ese complejo, la van a realizar estos estudiantes. Y después una cosa interesante es que durante toda la muestra va a haber algunas charlas para donde se va a estar dando distintas información. Por ejemplo, va a haber una charla que va a estar a cargo de un proyecto que lleva la CARU, que tiene que ver con telemetría de peces.
Ajá.
Después va a haber algunas charlas vinculadas a la informática médica que va a dar gente del Instituto de Ingeniería Eléctrica de Montevideo, y nosotros también vamos a dar una charla de todo lo que ha sido el crecimiento del Departamento del Agua y la carrera de licenciatura en recursos hídricos y riego acá en Salto.
Las charlas están dirigidas a estudiantes, docentes también, supongo, pero son abiertas, ¿no?
son charlas abiertas para todo público, y esas charlas que te mencioné en particular van a, la idea es llegar, digamos, a la gente, no es exponer un problema técnico, sino, digamos, en un lenguaje coloquial y accesible para todo el mundo, poder exponer los temas que se tratan, ¿no? Y después va a haber otro conjunto de charlas que son bastante interesantes. Quizás parte de la audiencia ya haya participado en algún evento en el que haya habido la participación de bardo científico.
Con sus monólogos.
Es los monólogos de bardo científico que está son bastante interesantes. Para los que no conocen, no son el típico show, el formato stand-up, ¿no?, de una persona animando, y digamos, pero en lugar de contar chistes, lo que hacen es exponer algún tema científico de interés, y bueno, lo hacen de una manera muy muy coloquial y muy entretenida, y eso es de interés para cualquier persona, ¿no?
Sin
duda. Le guste o no la ingeniería.
Veo acá una charla que me resulta por demás interesante e importante, que se llama Informando y motivando a futuros profesionales científico-tecnológicos, que está orientada a estudiantes de secundaria.
Exactamente, esas son, como te mencionaba, las charlas de la primera hora, digamos, de las 4 de la tarde, que va a haber tanto el viernes como el sábado, y la visita a la muestra empieza un poquitito más tarde, a las 5, ahí se abren oficialmente la visita a los stands, donde van a estar todas las actividades interactivas que se tienen pensadas, ¿no? Porque la idea no es solamente exponer un panel ahí, tener un póster, sino lo que se busca es tratar de tener actividades que la gente pueda tocar, que puedan comprender, y que sirvan para ilustrar algún principio que esté vinculado al proyecto al cual se relaciona, ¿no?
Después hay otra actividad que me llama mucho la atención también, que ya hemos hablado, pero estaría bueno profundizar y recordar, que es Mi proyecto en 180 segundos. A mí me pone un poco nerviosa el tema de los 180 segundos.
Sí, la verdad que es poco tiempo, pero bueno, es un poco la gracia de eso. La idea es hacer un espacio en donde en 3 minutos el estudiante o el investigador va a tener que sintetizar y ser capaz de transmitir y de una forma que se pueda comprender lo que tiene que ver el proyecto de él en 3 minutos, ¿no? Y para que el público en general lo pueda entender. Sí se pueden apoyar de material audiovisual, con una presentación, un video, pero bueno, tiene ese tiempo limitado, y cuando se corta
y quedaste con la palabra ahí en la boca y se corta y se terminó. ¿O te dejan, te dan unos, ahí unos segundos más de prórroga como
no,
para redondear?
No va a haber ensayo.
Oh. O sea que tenés que haber ensayado para poder presentar tu tesis o tu proyecto en 180 segundos.
Por supuesto. Bueno. Es un poco la gracia también. Pero el ensayo puede valer la pena porque el concurso tiene un premio en efectivo. Creo que son... $200 para cada categoría de estudiantes o de investigadores jóvenes, y está buenísimo.
Ahora estoy viendo que hay unas actividades que además ya advierten que son divertidas. Dice exposición de Imaginary, un espacio para divulgación matemática abierta, interactiva y sobre todo divertida, y también hay una búsqueda del tesoro, es otra de las actividades, porque algo importante, obviamente lo hemos dicho en el encuentro que tuvimos la semana pasada, las muestras tienen que ser interactivas. Esa es como la manera también de captar a aquellos que van a recorrer los diferentes stands, ¿no? De hacer propuestas que generen que la gente participe, ¿no? ¿Qué es lo que proponen en este caso estas dos actividades que te mencioné?
Bueno, Imaginary es una movida que trasciende un poco al país, una movida... Creo que si no me equivoco nació en Alemania, y son iniciativas que buscan llevar la matemática a aquellos que en principio no pueden acceder de forma inmediata, por la diferencia de dificultades asociadas al lenguaje matemático en sí. Entonces, en estas muestras se trata de llegar al corazón de las matemáticas, pero de una manera más visual y más accesible. Entonces, de esa forma tratan de acercarnos y a la matemática y demostrar que hay cosas muy interesantes y entretenidas atrás. es algo que ya ha participado Ingeniería de Muestra en la edición de Montevideo y que bueno, que ahora la vamos a tener acá. Y la actividad de búsqueda del tesoro es es una iniciativa del Departamento de Agrimensura y que bueno, que básicamente busca mostrar un poco las diferencias que hay entre los equipos de GPS que de repente nosotros tenemos acostumbrados a tener en el teléfono o el navegador de los autos, frente a los equipos que tienen precisión centimétrica. Entonces, bueno, en la actividad, durante cierta parte de la búsqueda del tesoro, hay que usar para encontrar ciertas pistas el teléfono de mano, pero luego para llegar al final va a haber que utilizar un instrumento de mucha más precisión y bueno, en ese juego podemos apreciar las diferencias, ¿no?, del instrumental y ahí los docentes nos explican el porqué de esa diferencia en la precisión de los aparatos. Entonces es una actividad que te enseña y bueno, te entretiene.
También va a haber lugar para la música, va a haber un espectáculo que se va a llamar Demuestra Sonoridad. Contanos de eso.
Sí, es un proyecto que se desarrolla en colaboración con Wallace, que es un artista uruguayo que es radicado acá en Salto, de música electrónica, que ganó el premio Graffiti hace unos años. Entonces es un músico de cierta trayectoria. Y bueno, la idea es que él compusiera un espectáculo especial para esta oportunidad, ¿no? Entonces son todas piezas que él compone y se va a montar un show donde la música está vinculada a la ingeniería. Estuvimos reunidos con Wallace y estuvimos viendo distintos temas, sonido de la naturaleza, sonido de maquinaria, palabras, digamos, de vinculadas a la ingeniería que van a estar presentes dentro de los temas, o incluso Wallace tomó ciertos extractos de otros ingeniería de muestra de la ceremonia de apertura y de finalización. Y bueno, es interesante, más de uno, de un referente de facultad que va a estar acá en la muestra, va a encontrar su voz mezclada, mixeada ahí en alguno de los temas de Wallace, y eso, bueno, eso va a ser muy muy interesante. Y además Wallace, además de componer el espectáculo, hizo la composición de la música de fondo que va a estar acompañando toda la muestra, ¿no? La música que va a estar de fondo, y bueno, eso es bastante interesante. La primera vez que se hace una composición, digamos, por encargo para una ingeniería de muestra, y esperamos que esto después pueda acompañar las demás muestras que se van a hacer este año.
Seguramente. Pablo, te agradecemos muchísimo por el contacto. Convocamos entonces a todos a que los acompañen en esta ingeniería de muestra en el CENUN Litoral Norte, en Salto. Vayan a conocer el trabajo que hace la Universidad de la República, cómo investigan nuestros investigadores, cómo trabajan, cómo proyectan. Conozcan eso, aprendan, porque la muestra invita a aprender muchísimo. Y les deseamos que disfruten muchísimo. Empieza a las 4 de la tarde el viernes 7, y sigue también el sábado 8. ¿Hasta qué horas que se desarrolla la muestra?
Va a estar hasta la 21 el viernes. El viernes cerramos con el concurso que se va a hacer de construcción de puentes, materiales no tradicionales, y también con un concurso de ingenio hidráulico, le llamamos, que es para los estudiantes, van a construir unas turbinas. Entonces ese evento es de 8 a 9 y termina a las 9, entonces la muestra el viernes. Y después el sábado tenemos la ceremonia de cierre y la entrega de premios a las 9 de la noche, y 9 y media arranca el espectáculo musical de Wallace.
Buenísimo. Pablo Gamazo, ingeniero civil y además doctor en ingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, como dijimos, es docente de grado 4, que bueno, se ha radicado desde el 2011 allí en Salto y es coordinador de esta muestra de ingeniería de muestra 2018 en el CENUR Litoral Norte en la sede de Salto. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Que pases muy bien.
Ceci, ¿qué te parece si pasamos a conocer alguno de los proyectos que se van a estar presentando este viernes y sábado en Ingeniería de Muestra Salto?
Me encanta.
Facultad de Información y Comunicación.
Continuamos con el ciclo de Ingeniería de Muestra 2018.
Bien, y para conocer un poco más los proyectos que se van a estar presentando en Ingeniería de Muestra 2018, que se instala este viernes 7 y sábado 8 de septiembre en el CENUR Litoral Norte, en la sede Salto, le vamos a dar la bienvenida a Germán Pequera. Él es biólogo que trabaja en el Polo de Desarrollo Universitario Ingeniería Aplicada a los Procesos Agrícolas y Biológicos del CENUR Litoral Norte, pero de la sede de Paysandú. Él está trabajando en un proyecto que se llama Activación Modular durante la locomoción humana. Es un proyecto de doctorado que va a estar presentando en Ingeniería de Muestra. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo están por ahí?
Muy bien. Contanos de qué se trata este proyecto de doctorado que vas a estar presentando en Salto.
Bien, les cuento un poquito. Nosotros nos enfocamos en el estudio de la locomoción, sí, principalmente locomoción humana, como dice el título. La locomoción implica los mecanismos que nosotros usamos para movernos con las piernas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en los humanos, tenemos básicamente dos tipos de locomoción, ¿no? Si queremos ir lento, caminamos, y si queremos ir más rápido, corremos. Sin embargo, si pensamos en los cuadrúpedos, cuando quieren ir lento, marchan o caminan, cuando, por ejemplo, un caballo, ¿no? Sí. Si quieren ir más rápido, corren, pero si quieren ir más rápido, tienen otro mecanismo, que es el galope, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí podemos separar un poco, clasificar entre simétrico y asimétrico. Si nosotros miramos un caballo, un humano, caminar o correr de un lado o del otro, la marcha se dice que es simétrica porque lo que hacen las piernas es lo mismo, ¿sí? Uh-huh. La marcha de un lado, o sea, caminar, si lo miras de un lado, hace una cosa y cuando la miras del otro hace la misma. Sin embargo, el galope, ¿sí? Es diferente lo que hace una pierna y lo que hace otra. Entonces el galope sería un tipo de locomoción asimétrica y la marcha y la carrera, o la caminata y la carrera, serían simétricas. ¿Dónde está la pregunta acá? Lo que sabemos es que los humanos también somos capaces de galopar, ¿sí? Y generalmente lo hacen los niños cuando son pequeños, al año y medio, a los dos años. Es el pasito de hacer los mandados, no sé si lo tienen en la mente,
no,
digo, es como un saltito, es un...
Ah, el salpicado.
El
famoso salpicado.
Un doble apoyo y un salto, ¿sí?
Ahí va.
Eso es lo mismo que hace un caballo cuando galopa. Sin embargo, el galope el caballo lo usa cuando quiere ir muy rápido, y nosotros es un tipo de locomoción que lo tenemos escondido ahí y lo usamos en ciertos momentos. En la niñez es cierto, es uno de los momentos en que los usamos. También los astronautas, cuando van a la Luna en las misiones Apolo, han manifestado y se ven los videos que ese pasito es el que les sienta más cómodo hacer. Cuando bajamos escaleras, también a veces lo hacemos. Cuando queremos doblar en una esquina, también lo hacemos en cierto modo. Y también hay otros bípedos, como los lemures, por ejemplo, que se mueven de esa manera, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué, no? Los cuadrúpedos lo usan con tanta frecuencia, sí, y los humanos no, pero sin embargo lo tenemos ahí, que cuando lo necesitamos lo usamos. Una respuesta parcial que se ha descubierto hace 20, 30 años es que este tipo de locomoción para los humanos es muy costosa desde el punto de vista energético. Ah. Quiere decir, traduciendo, es que si nosotros nos movemos así mucho tiempo, nos cansamos mucho.
Claro.
Al resto de los caballos. Entonces, el proyecto intenta un poco entender por qué nos cansamos mucho haciendo ese tipo de locomoción, ¿sí? Y cómo es el modo de control, ¿sí? Cómo el sistema nervioso controla ese tipo de locomoción, y si ese modo de control es diferente al de la carrera y al de la marcha, ¿sí? Esa es un poco la gran pregunta.
¿Cómo se les ocurrió este proyecto? ¿De dónde nació esa inquietud por esa diferencia de paso, del uso de la energía? ¿Cómo nació la curiosidad?
Bien, el uso de la locomoción en sí es un área de trabajo muy grande porque tiene diversas aplicaciones. Por ejemplo, esto que te decía, el uso de la energía es algo muy importante en robótica, en rehabilitación clínica, en rendimiento deportivo. ¿Sí? Y por otra parte, entender cómo son los tipos de locomoción antisimétrica es bien importante, porque en la marcha patológica, por ejemplo, la gente que tiene lesión de médula espinal incompleta, bueno, enfermos de Parkinson, uh-huh, algún tipo de patología en la marcha, todos están asociados a locomoción asimétrica. O sea, cuando los miramos de un lado, hacen una cosa con una pierna, y cuando los miras del otro, hacen otra cosa. Entonces, entender cómo funciona los tipos de locomoción asimétrica, primero que hay un bache ahí que no se entiende muy bien cómo funciona, y que después es una herramienta para entender otras cosas más aplicadas. Y nosotros, como tú decías, yo tengo formación en biología y me dedico a la investigación básica. Nos interesa entender por qué funcionan las cosas y cómo, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, ya vendrá gente que use esos resultados, digamos.
¿Y cómo ha sido el desarrollo del proyecto desde esa idea hasta ahora que van a estar exponiendo?
Bien, bueno, yo trabajo con mi orientador, es Carlo Biancardi, que es director del laboratorio de biomecánica de acá, del Senur Litoral Norte, de la sede Paysandú. Es un italiano que trajo esa línea de investigación de locomoción humana, de locomoción animal, donde entran los humanos. La trajo acá al CENUR. Bueno, yo tenía un poco de formación en esas cosas desde acá, y comenzamos a trabajar y vimos que desde la ingeniería había muchas herramientas útiles para aplicar y sacar parámetros y procesamiento de señales y diferentes cosas que podrían nutrir mucho el proyecto. En el sentido, trabajamos mi coorientador, Ignacio Ramírez, que es docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, ahí comenzamos a trabajar ya hace un tiempo, y en eso estamos, en ver cómo son estos patrones en la locomoción asimétrica.
Germán, ¿cómo piensan presentar el proyecto en Ingeniería de Muestra ahora este 7 y 8 de septiembre, que se va a estar realizando en el CENUR Litoral Norte, en la sede Salto?
Bien, vamos a estar con un póster el viernes todo el día. Y el sábado seguro está el póster, y estamos evaluando bien en qué hora pueda estar alguno de nosotros. El viernes seguro todo el día voy a estar yo, y el sábado estamos evaluando todavía quién va a estar por ahí.
Bueno, muchísimas gracias, Germán, por este contacto y mucho éxito.
Bueno, muchas gracias, un saludo.
Germán Pequera, biólogo, trabajador del Polo de Desarrollo Universitario, Ingeniería Aplicada a los Procesos Agrícolas y Biológicos, del CENUR Litoral Norte, sede Paysandú.
Si te parece, Ceci, vamos a hacer una breve pausa y vamos a conocer otro de los proyectos que se va a estar presentando en Ingeniería de Muestra en Salto, 7 y 8 de septiembre.
Excelente.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
Continuamos con el ciclo de Ingeniería de Muestra 2018.
Bueno, continuamos en este ciclo especial de Ingeniería de Muestra 2018 y tenemos a un invitado aquí en estudios. Nos acompaña Martín Prino, él es estudiante y docente de Facultad de Ingeniería, que nos viene a hablar sobre un proyecto que se va a estar presentando en Salto, que no sé cómo presentarlo, si por la sigla o por el nombre, pero la sigla es MTAV, y significa Mejor Tecnología de Asignación de Viviendas. Ya nos va a contar él de qué se trata. ¿Cómo andás?
Bien, acá. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo le decimos? ¿MTAV? ¿MTAV?
V en Uruguay suena medio mal,
poco.
No sé. Pero yo le digo MTAV, pero está como prefieran, digamos.
¿Y qué implica esto de una mejor tecnología de asignación de viviendas? ¿De qué se trata este proyecto? Y cómo arranca un poco fuera del aire, nos decías que arranca en el 2015, ¿no?
Sí, la idea fue, ya en realidad tiene antecedentes un poco más viejos. El ingeniero Adrián Manera, egresado de facultad, había hecho en su momento como estudiante un proyecto que tomaba en cuenta las preferencias de los cooperativistas para hacer una asignación en función de las preferencias. Ese proyecto se perdió con el tiempo. En esa época no era tan común. Él nos contaba que originalmente se usó en su cooperativa porque él era cooperativista, y después lo corrieron en la computadora del diario El Día, y además lo volvieron a usar en otra cooperativa, pero luego el código se perdió. Entonces, ya en el 2015, trabajando con una compañía de trabajo, lo que hicieron fue arrimarse a facultad, contactar a Héctor Cancela y proponer de vuelta la idea de hacer este software de vuelta usando otras tecnologías, ¿no?
Bien, vamos a aclarar un poco que se trata de un software que permite de algún modo asignar las viviendas de una cooperativa, que por lo general se hacía por sorteo, ¿no?
Sí, eso es así. En realidad, el método más tradicional es el del bolillero nomás, o alguna forma de sorteo. Y esto es es una especie de sorteo, pero mirando las preferencias de los cooperativistas, digamos. El cooperativista, la familia, elige cómo le gustan las casas, en qué orden, y en función de ese orden se asignan las casas luego.
Bien, bien, bien.
¿Qué herramientas son necesarias para llevar adelante este software? ¿Cómo fue ese proceso de trabajo de ustedes?
Ahora, la versión actual, él cuenta con una interfaz de pantalla nomás, como un programa de escritorio nomás. Se corre en una computadora, por ahora con Windows, pero la idea era... la versión original, un poco más rústica, que no tenía interfaz de ventanas, era corre en cualquier sistema operativo. Y originalmente nosotros hicimos un programa de consola en una especie de unidad curricular que se llama módulo de taller allá, en ingeniería, con otro compañero, Ezequiel Sánchez. Y luego otros compañeros, ya en el 2016-2017, presentaron un módulo de extensión para darle continuidad a esto y desarrollaron, además de unas mejoras en las herramientas, esta parte gráfica que les cuento, seguimos contactándonos con cooperativas, trabajamos con algunos compañeros acá de la FIC también, uh-huh. y hablamos con las federaciones y eso. Entonces,
trabajaron con FUCBAN, con FECOBI, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo sintieron ellos que era poder ejecutar este programa para poder asignar las viviendas?
En realidad, primero que nada, trabajamos con una cooperativa, Virazón. Ajá. El contacto que teníamos con Adrián era a través de una cooperativista, como les decía hoy, y desarrollamos la herramienta con ellos, ¿no? Fue importantísimo para nosotros el trabajo directo. Viendo esto, en realidad había dos posibilidades para la herramienta. Una que buscaba maximizar la alegría general, o sea, que la gente estuviera bastante satisfecha, lo más satisfecha posible. Y otro criterio que habíamos manejado fue el de la equidad, que la distribución fuera lo más pareja posible. Y luego, en el diálogo con los cooperativistas, lo que terminamos haciendo es no ninguno de los dos modelos, sino un modelo mixto en el que primero se busca la equidad, que nadie sea muy perjudicado, y segundo, que se maximice la alegría.
Bien.
Se desarrolló desde una cooperativa, desde Virazón. Luego sí, hablamos con FUCBAN, con FECOBI, varias veces con ambas directivas. Fuimos al DAT de FUCBAN, perdón, y con la Agencia de Vivienda también llegamos a juntarnos con algunos de los directores de área, a ver si logramos difundir un poco la herramienta. Por ahora, lo que viene prosperando, y ya hay varias cooperativas que lo han usado y otras que se han contactado, es más bien el boca a boca. Uh-huh. Es porque cuando van a las federaciones están enteradas, pero más bien lo que está funcionando más es el boca a boca de cooperativa a cooperativa.
¿Y cómo opera este software? ¿Qué hace con la información? ¿Cómo la clasifica?
Lo que hace es, los datos se presentan en una planilla, donde están ordenados de uno hasta la cantidad de viviendas. O sea, la gente pone los números en orden. Es importante que tienen que poner toda la... Eso es una gran debilidad que le vemos, uh-huh, al sistema, una posible mejora. Que tiene, por lo general, las casas, por ejemplo, se sortean por bloques luego, ¿no? Las casas son de... Sortean, por ejemplo, el bloque de dos, tienden a ser unas 30, 40 casas. El cooperativista tiene que poner todo el orden. Luego es el sistema... Lo que usa atrás es programación matemática. Lo que hace es controlar esto que le decía, que a todos los cooperativistas le toque una casa y que cada casa está asignada, tratando de mirar los números. Por atrás hace eso nomás. Nosotros programamos un par de fórmulas, se modelan las fórmulas matemáticas cumpliendo estas restricciones, y después esa información se le pasa a una librería de código. Una librería es un software ya hecho, digamos, que no lo hicimos nosotros, uh-huh, que resuelve este tipo de problemas que se llaman de asignación.
Ahí va. ¿Y cómo se ha ido implementando en otras cooperativas? ¿Los han llamado para conocer el sistema?
Por lo general se contacta a la directiva o la comisión de obras o alguna comisión que se designa para pensar en el sorteo, porque se enteran por el boca, claro, a boca o por las actividades estas de difusión que estamos haciendo. Y nosotros vamos... Les pasamos el link con la información, después vamos por lo general a una asamblea, la gente pregunta todo, se saca todas las dudas que tiene, tratamos de hacer algún ejemplo, alguna cosa. ¿Qué pasa si en mi caso, todas las dudas que podamos sacar en el momento? Después la cooperativa ve si resuelve en el momento, se da un tiempo. Y después, nosotros en las primeras experiencias sí íbamos a los sorteos, pero ahora la herramienta está como... Con todo esto de la interfaz gráfica está bastante cerrada como para que la puedan usar solo. Y hay algunos casos donde hemos ido a mirar, porque en realidad ya lo usan los cooperativistas.
Si tuvieses que explicar para aquel oyente que esté escuchando y no le quede muy claro el diferencial de hacer un sorteo a que haya un programa informático que resuelva la asignación de viviendas específicamente.
El diferencial, tratando de hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Si tuviéramos cuatro casas, cuatro cooperativistas, la gente ordena las preferencias de 1 hasta 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, con cuatro casas distintas. Cuando uno hace el sorteo, podría pasar que le toque a todos el 4, porque le podría tocar el peor. O podría ser que todos le toque el 1, o resultados más entreverados. Depende cómo ellos hayan expresado las preferencias, ¿no? Cuando expresan las preferencias es una limitante. No significa que todos van a quedar con el 1 en la asignación. Entonces, en un sorteo tradicional, el promedio de la asignación va a ser la mitad. O sea, en este caso crean 4 en E sobre 2. O sea, no significa que a todos le toque el 2, pero a uno le va a tocar el 1, otro el 3, otro el 4, otro el 2. Eso, el promedio da 2. Si nosotros miramos las preferencias, podemos lograr resultados que acerquen al ideal. El ideal sería que todos tuvieran el 1.
Claro. Bien. ¿Cómo va a ser la participación de ustedes con este proyecto en Salto? ¿Cómo van a estar en un stand? ¿Qué van a hacer?
La muestra en Salto está pensada en stand. No, lo que vamos a llevar el póster, vamos a tener algunos volantes informativos y vamos a estar con Héctor Cancela y los dos.
Héctor Cancela es el referente de este proyecto, es doctor en computación, director del Instituto de Ingeniería en Computación y fue decano de la Facultad de Ingeniería. Digo, para aclarar, porque tiene un referente muy importante en el proyecto.
Y además hay una particularidad de este proyecto, yo lo pensaba anoche cuando hacía un poco memoria del proceso, es que, por fortuna, Adrián propuso este proyecto a Héctor porque lo conocía, ambos habían sido consejeros. Cuando Héctor fue decano, Adrián era consejero egresado y yo me presenté al proyecto y yo era consejero estudiantil en su momento. Fortuitamente tiene esa el grupo de trabajo que estamos ahora más seguido, nos conocemos hace un poco más de tiempo, entonces se dio esa casualidad que nos ayudó pila a poder trabajar, ¿no? En su momento. Y en el estamos tratando de explicar estas cosas. Y lo que no pudimos hacer, que en Montevideo sí logramos hacer, fue armar una maqueta, como una especie de demostración, que eso a los niños que andaban en la vuelta les gustó pila.
Y sí.
Y este año no pudimos armarla.
Ahora, ¿van a acercarse a alguna cooperativa de allí, de Salto o de Paysandú, o van a esperar a ver si se acercan a la muestra?
En estos días la participación se confirmó medio sobre la fecha y la verdad a mí personalmente me gustaría, ya que vamos a estar ahí, tratar de contactarnos con las referentes locales de las federaciones, con cooperativistas, con instituto de asistencia técnico, con cualquier persona vinculada al movimiento cooperativo que se quiera arrimar, estaría buenísimo, pero además con cualquier persona que se arrime. Cuando el año pasado estábamos en Montevideo, la gente se arrimaba y estuvo bueno, hicimos un par de pruebas con gurises y con adultos que andaban en la vuelta y la verdad que cuando la gente lo ve andando lo entiendo un poco más, capaz que así más visible, ¿no? Porque capaz que ahora si la transmisión medio fría no se entiende bien.
Ahora, si nos están escuchando algunos cooperativistas de allí de la región, puede ser del litoral, de Salto, de Paysandú, si están por Artigas también y se pueden acercar, la exposición y el stand van a estar en el CENUR Litoral Norte, en la sede de Salto, este viernes 7 de septiembre a partir de las 16 horas y el sábado 8 también a partir de las 16 horas, ¿está bien?
Sí, correcto. Y hasta las 22.
Bien, estupendo.
Y los que se quieran comunicar de repente en Montevideo, por acá en la vuelta, ¿cómo se pueden acceder a la información o acercarse a ustedes para preguntar por ustedes?
Lo más fácil es que nos manden un mail a mtab@fing.edu.uy.
Excelente.
Ese es el mail del proyecto, digamos.
Buenísimo. Bueno, Martín Prino, estudiante y docente de Facultad de Ingeniería, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por recibirme.
Y mucho éxito.
Bueno, y nos despedimos por hoy de este ciclo de Ingeniería de Muestra. Nos volvemos a reencontrar en unos días, Ceci.
¿Qué le parece? Volveremos con Ingeniería de Muestra 2018.
Ciclo especial Ingeniería de Muestra 2018.